SER Podcast.
Cuando no salga mi jeta en los diarios, ni los novios bailen ya noches de boda, cuando solo esté de moda, si me caigo otra vez del escenario.
La ventana de los libros.
Cuando no sepa la orquesta la canción que te escribí, cuando las casas de apuestas no den un euro por mí, cuando cierren las cantinas y el laurel de mi corona sea de espinas.
Con Benjamín Prado.
Aún voy a guardar un último vals para ti.
Benjamín Prado, buenas tardes, amigo.
¿Qué tal, Carlas?
Qué alegría poder tocarte.
Sí.
Y poder abrazarte.
Que sea ya. Por detrás, ¿eh?
Ya, ¿eh?
Es que por delante estoy convaleciente.
Todavía un poquito.
Un poquito,
pero bien, ¿no?
Bien.
¿Y de ánimo mejor?
De ánimo sí, porque estaba como un oso enjaulado deseando salir de
pero, mi casa. Pero feliz, ya es triste que tuviera que llamarte la atención en antena. ¿Te acuerdas? Emma Vallespino, buenas
Hola,
tardes. No
tal?
Me dejes mentir. Decir, Benjamín, por favor, levanta un poquito el ánimo.
¡Anímate!
Hombre, claro.
Los cobardes es que nos venimos abajo muy fácilmente.
Pero tú no eres cobarde.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí.
¿En
sí.
Esto sí?
Absolutamente. Cobardes. A mi umbral del dolor está por debajo del de un niño de 2 años. O sea, sí, muy cobarde. Además, tengo miedo cuando me estaban llevando a operarme, lo que pensaba todo el rato era, volveré a ver a mis hijos, volveré a ver a mi hija, volveré aquí a la SER a hablar. Volveré. Eso lo piensas. Sí.
Pues aquí estás.
Aquí estoy.
Aquí estás. Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Tú hace días que no te veíamos tampoco. ¿Qué pasa?
No, yo estuve de viaje. Mis motivos son mejores. Estuve por Holanda abriendo un curso, un máster internacional que tenemos con una universidad de allí. Y nada, pues lo hemos pasado muy bien y ha sido estupendo.
Qué hemos
bien.
Creado un monstruo, Francino.
Totalmente, totalmente. Además regresas un día de final mensual.
Exacto, exacto. Ya volvemos para el primer billete, para el gran final de
julio.
Bueno,
así no podrás quejarte de si hay muchos o pocos relatos.
Hoy, por lo menos me libro de
la semana pasada hubo mogollón. Que lo sepas. Y por cierto, hablando de la semana pasada, un poquito más atrás. Si estamos de acuerdo que la vida tiene algo, tiene mucho de montaña rusa, yo creo que el amor y la amistad son dos cosas o dos sentimientos que en eso del sube y baja tienen un lugar destacadísimo. Y de hecho, hace un par de semanas, aquí en la ventana de los libros, hablábamos del desamor a partir de un libro concreto que reconstruye la historia de una pareja a través de un catálogo de subastas, un libro muy, muy original, y nos surgió una pregunta, una duda, un debate. Yo muchas veces me he preguntado, y creo que alguna vez incluso lo comentamos aquí, ¿cuánto puede doler más si no es ruptura de pareja o no ruptura de amistad?
Yo creo que amistad, sí.
Yo estoy con la amistad también.
¿Verdad que sí?
Sí, sí.
Tú sabes que una vez fui a Barcelona a ver a Jaime Gil de Viedma y había encontrado yo en una librería de viejo un cuadernito que había publicado él muy joven, que se llamaba Versos a Carlos Barral, que estaba dedicado a una persona. Yo se lo llevé a Barcelona a la compañía de tabacos de Filipinas para que me lo firmara. Y Jaime miró la persona que había vendido o se había deshecho de ese libro, se puso pálido y dijo, joder, con lo que nos queríamos.
Ostras.
Porque imagínate.
De romper con amigos o con amigas, vamos a hablar esta tarde. Pero antes, Emma, ¿qué está pasando con el tema de la amistad en la literatura? No sé si hay un boom, burbuja,
algo
o
pasa.
No sé lo que hay, algo pasa.
Sí, de un tiempo a esta parte se han publicado desde distintos géneros libros que ahondan en este vínculo de la amistad. Vamos a repasar algunos. El primero, un ensayo a cuatro manos, cuyos autores estuvieron en La Ventana hace unos meses, el que firman el neurocientífico Mariano Sigman y el escritor Jacobo Vergareche, titulado Amistad. Y esto es lo que nos decía Jacobo sobre la duración de los amigos.
Descubrimos que en la amistad no hay reglas y no hay imperativos y no hay ninguna fórmula ni ninguna verdad. Hay gente que dice, no, la amistad tiene que ser para siempre, tiene que durar muchísimos años, pero también hay amistades de 5 minutos en el cuarto baño en una discoteca.
Aquí ya lo discutimos en su momento,
aquí habría
debate, pero bueno, sigamos.
También la filósofa Marina Garcés publicó en febrero otro ensayo titulado La pasión de los extraños y este verano nos contaba cómo los amigos que tenemos a lo largo de la vida atestiguan aquellos que hemos sido.
En todas las edades de nuestros recorridos vitales estamos teniendo amigos de maneras distintas, ¿no? Desde los amigos imaginarios que inventan los niños y las niñas más pequeñas hasta estas amistades más de la vejez. Pienso que la amistad es una dinámica, no es una foto estática y que si nos pensamos desde ahí, esa comunidad de los recuerdos que van guardando cada uno de los amigos que hemos ido teniendo a lo largo de nuestras vidas, algo de nosotros en sus distintos momentos, ¿no? Entonces es como si se guardara llevar a una, ¿no? Pues en mi caso, pues una marina distinta en cada uno de los recuerdos, y eso genera, ¿no? Como un álbum vivo de lo que somos y vamos dejando de ser en cada momento.
Pero hoy hablamos de la desamistad, de la ruptura, y sobre esto ha escrito la autora Raquel Congosto en su primera novela titulada Amiga Mía.
La amistad no es una relación que se piense como algo que se pueda romper y luego no sabemos cómo relacionarnos y la gente te pregunta y no acepta la ruptura. ¿Por qué no la habláis? ¿Por qué no lo arregláis? La ruptura de una amistad tiene algo como de error de sistema. Entonces yo desde mi lugar lo que he intentado es encontrar un lenguaje para hablar de ese dolor y hacerlo sólido y luego poder señalar los fragmentos o las ruinas. Me interesa la metáfora de la casa porque la amistad es también un hogar en el que se habla de cosas que no puedes hablar con ninguna de las otras relaciones. Y entonces yo desde las ruinas lo que he intentado es recomponer ese hogar e ir viendo cómo se abrían las grietas hasta llegar al derrumbe. Me interesa reivindicar este dolor porque existe. Y la verdad es que yo me niego a hacer como si nada.
Desde las ruinas, ha dicho, qué fuerte. Bueno, esta tarde hemos invitado a dos autoras para hablar de eso tan doloroso que es romper o que se rompa una amistad. Ambas han escrito sobre ello, una desde la ficción, la otra desde la no ficción. Nos acompaña Nuria Lavari, que esta semana publica un ensayo en Debate titulado La amiga que me dejó, anatomía de una ruptura. Y Mercedes Duque, que en su primera novela titulada Animales pequeños, editada en Tusquets, escarba en el derrumbe de una relación amistosa. Nuria está en Radio Madrid con nosotros y Mercedes en Radio Sevilla. Buenas tardes a las dos. Bienvenidas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está?
Muchas gracias.
¿Os conocéis?
Nos estamos conociendo aquí.
Nos conocéis.
Ahora mismo, sí.
A ver, preguntas en común. Luego vamos ya por partes. ¿Un ex amigo o una ex amiga se convierte en enemigo automáticamente y para siempre o no forzosamente? Nuria, empieza tú, venga.
No, yo creo, confío y espero que no forzosamente. Lo que pasa es que creo que sabemos poco sobre dónde colocar esos afectos o cómo continuar quizás con esos vínculos, ¿no? ¿Qué se hace? Tenemos mucha liturgia para otras rupturas amorosas,
sí,
pero para la de los amigos aparece una página en blanco, ¿no? Había mucho por escribir, quizá por eso este boom.
Mercedes.
Sí, yo estoy de acuerdo con Nuria. Además, en mi propia experiencia, las amistades se pueden recuperar incluso después de una ruptura que en un principio parezca como irreconciliable, ¿no? Pero también estoy de acuerdo en tanto lo que dice Nuria como Raquel en el audio que hemos escuchado antes, que no sabemos muy bien qué hacer con ello, ¿no? No tenemos para las rupturas amorosas, por ejemplo, tenemos una especie de librillo o una serie de narrativas que hemos ido acumulando a lo largo de la historia, de la cultura, de la literatura, etcétera, del cine. Sin embargo, para la amistad tenemos poco o casi nada, ¿no? Entonces es muy complejo saber cómo retomar esos vínculos, ¿no? O cómo salvar las distancias.
Y en el caso de la amistad, os pregunto a las dos, yo tampoco tengo una respuesta clara. ¿Es preferible una ruptura de ¡pum! De golpe porque pasa algo concreto o que la cosa se vaya enfriando y un día te levantas y dices, pues ya no soy amigo?
Es que yo creo que una cosa, lo segundo, es un distanciamiento que uno siempre puede esperar que la otra persona vuelva. Y lo que yo cuento, al menos en lo que yo indago, es en una ruptura. O sea, que una amiga...
Por sorpresa.
Me deja. Y hasta ahora ni siquiera estaba muy conjugado esto de, bueno, cómo se hace, cómo te dejan las amigas. Por teléfono, quedan contigo, o sea, hay cosas que
¿Cuál es la primera reacción, Nuria, cuando una amiga te deja? Tú puedes hablar en primera persona. La primera reacción.
La mía, incredulidad.
Como el duelo, incredulidad, ira, tal.
Claro, sí, mucho rato de incredulidad porque era una amistad de décadas. Después intentar que se le pase, ¿no? Después intentar escribir tú, perseguir tú, no voy a decir de la incredulidad al acoso, pero a la insistencia sí, como de, venga. Luego ira, mucha vergüenza. Yo muchísima vergüenza. Este libro es el que, de todos los que he publicado, el que más terror me da.
Sí.
Terror. Y tengo una pesadilla como que no... Tengo dos pesadillas. Una, que no va nadie a la presentación. Y la librera...
¿Cuándo es la presentación?
El 15 de octubre. En la Alberti. No es la peor, pero la librera Lola Larumbe, que nos estará escuchando, le dice...
Es un miércoles.
miércoles, a mi editor, no viene nadie porque no es que no tiene amigas, todas la dejan, en cuanto la conocen, la dejan. Y en la pesadilla peor, solo viene una persona, que es la amiga que me dejó.
Wow. Oye, ¿y eso sería una pesadilla, wow, de verdad? ¿O sería una alegría?
Depende. Eso se lo tendrías que preguntar quizás a ella. A mí me resulta una cojone total, en el sueño es una pesadilla, porque estoy yo sola, como rodeada de sillas y ya está en el centro, súper enfadada.
Ah, bueno, si bien enfadada es otra cosa.
Bueno, con una cara de... A ver, y ahora encima el libro.
O sea, como Enric Marco apareciendo en la presentación de Cercas, ¿no?
Exacto.
Pero exacto, yo creo que hay dos tipos de rupturas amistosas. Las que tienen una razón, una explicación, y las que no. A veces te distancias de alguien y no sabes si dices, pero ¿qué habré hecho yo, no? ¿Por qué está tan indignada conmigo? Y otras, a lo mejor, hay un caso concreto. Dice, mira, estoy cabreada contigo porque ha pasado esto.
Pero, yo creo que... Perdón, Nuria.
Dale, Mercedes.
Que yo creo que al final la ruptura con una conversación por algo en concreto, por lo menos en mi caso personal, es mejor en el aspecto en el que por lo menos tienes una explicación.
Claro,
¿no?
Claro. Sí.
Lo que hay muchas veces, precisamente porque no hablamos de la amistad, porque no la consideramos en un lugar tan importante en muchas ocasiones como las relaciones románticas, no se les da el espacio necesario para el cierre y a veces se las deja morir sencillamente, ¿no? Y una se encuentra de repente con que esa amiga ya no está, ha desaparecido de tu vida y no, uh-huh, y no sabes por qué, ¿no? Y a lo mejor incluso te intentas acercar a ella y como que te rechazan un poco, ¿no? A mí eso me resulta terrible, la verdad. Prefiero que me dejen y darle algún tipo de cierre.
Cuando comentábamos al comienzo, que seguramente está menos presente, digamos, en la conversación pública o habitual, lo de perder amigos que lo de perder amantes, por llamarle así, o parejas, en ruptura. Bueno, es que el duelo que se sigue, yo me guío en este caso por palabras concretas que ha dejado escritas Nuria en su libro, en La amiga que me dejó. Voy a leer un fragmentito solo, pero yo creo que da una idea bastante precisa de qué nivel de intensidad tiene ese duelo. Página 19. Voy a terapia dos veces por semana, no solo por ella, y ha dicho que me dejó en uno de los momentos más complicados que recuerdo. Pero, a medida que bajan las llamaradas de mis otros incendios, se vuelven más altas las nuestras. Mi psicoanalista se esfuerza en que supere el daño que esta separación me causa, y lo único que tiene para sanarme son mis palabras, así que lo considero destinado al fracaso, aunque nunca se lo digo por respeto a su trabajo. Realmente se esfuerza en ayudarme, y ese hecho es quizá lo más sanador de la terapia. Él me ayuda a poner palabras a lo ocurrido, pero lo único que yo quiero es ir corriendo a casa de mi amiga, llamar al timbre, aporrear la puerta, cruzar la verja y besarle el pecho. Quiero meter mi cabeza en el hueco entre sus pechos y aspirar, volver a oler el mundo desde su piel. No es nada que esté sucediendo en mi cabeza, nada que pueda interpretar o poner en palabras. Solo quiero olerla. ¿Entiendes? Le digo. Es que echo furiosamente de menos el olor de nuestra intimidad, o verla tumbada en la playa boca abajo mientras dormita y lee y me mira entre dos páginas, aburrida, y sonríe. No necesito ninguna sala de conciertos ni que escuche lo que tengo que decirle. En vez de eso, quiero verla salir de su habitación en verano, con el pelo un poco quemado y el peso de la resaca de la noche anterior pegado en la garganta. Quiero que huela a pan recién tostado y que ella me mire sin hablar mientras coge el cuchillo de untar la mantequilla para suplicarme que me calle, que no hable tan alto, que aprenda a estar en silencio por las mañanas. A lo mejor es lo que siempre hizo, pedirme que me callara. Esto leído duele un montón, vivido...
¡Wow! Había dejado yo descansar el libro. Sí, vivido sucede eso y lo peor es que... Incluso en las primeras lecturas está tan poco reconocido el duelo por la amiga que algunas personas que aprecio y en cuyo criterio confío me decían, no, es que estás enamorada de ella. No es
que es desamor.
Amiga.
Yo creo que es un desamor, busquémosle otro nombre, pero es desamor, la sensación de...
Es desamor, pero yo decía, claro que hay un eros en la amistad, pero no, claro. Pero no es de ese otro, tengo derecho a... Incluso para concederme el espacio era, bueno, si es un desamor romántico, entonces, vale, vete y acuéstate. Sí. Y hay, efectivamente, hay de pronto un vacío enorme para este grito que es poco habitual escucharlo, yo creo, poco cantado, poco... pero desde luego no, espero no ser la única que lo ha padecido.
No, supongo que no.
A mí me ha gustado mucho ese fragmento, Nuria. Yo todavía no te he podido leer porque aún no ha salido. Pero me encanta porque lo que decís, ¿no? Para mí siempre la amistad y un enamoramiento. Y se ve mucho también en los inicios, ¿no? Como una... Sí. A veces existe como una especie de flechazo, ¿verdad? Entre amigos, amigas. Entonces sí, ¿no? Cuando se termina, el dolor es muy parecido. A mí me resulta muy parecido al de una... al de un duelo de una ruptura romántica, ¿no? Oye, y creo que lo que se queda muy claro en esto que hemos leído.
Oye, Mercedes, Nuria escribe desde su vivencia. Uh-huh. Lo tuyo es ficción, es una historia de dos amigas que se van a... Bueno, ya lo contaremos. ¿Tú por qué te metes en esto?
Pues también como Nuria, por una vivencia personal.
Vale.
Sí, también
has optado por la ficción.
He optado por la ficción. En un inicio había una primera idea que era mucho más similar a la realidad, pero luego le fui dando más forma y tal, y me salió algo más de... Uh-huh. con más cosas inventadas, digamos, que es lo que a mí me gusta y me divierte muchísimo. Pero la parte, digamos, del corazón, ¿no? El hueso de todo ello, la emoción en sí misma, sí nace de algo que me ocurrió a mí hace alrededor de, bueno, varios años, ¿no? Como 7 años o por ahí. Uh-huh. Y hasta estos últimos no he sido capaz de escribirlo del todo. Pero mi manera de tirar ha sido la de la ficción.
Animales pequeños es una historia que tiene por protagonista a Rita, una joven que se instala en Londres con Liz, su mejor amiga, con la que las cosas a lo largo del tiempo van de mal en peor. Y si nos quedamos, por ejemplo, en la página 63 del libro, ya vemos que la cosa no tiene buena pinta. Del otro lado de nuestra ventana veo cómo gotea el cielo. Es de esas lluvias que traspasan la ropa y la piel hasta que una cree que también tiene fugas por dentro. De mis sienes ha desaparecido el dolor con el que amanecí, pero ahora noto el cansancio en todo mi cuerpo. Siento como intenta perforarme, colonizarme, inaugurar un hormiguero. Pienso en hacer un baile para sacudírmelo de encima, pero en su lugar me tumbo en la cama y simulo estar muerta durante varios minutos. Miro el techo, miro las sombras que forman las humedades en las esquinas de las paredes, busco señales y caras en ellas, cualquier tipo de aviso que me dé ánimos. Estiro los brazos y observo mis manos contra el techo. Trato de distinguir algo entre la carne y el moho. Al rato las dejo caer. De puro aburrimiento, supongo. El cansancio se va y consigo levantarme. Desde su cama, Liz me mira probar varios vestidos distintos y me pregunta si cenaré con ella y Roberto. Le contesto que no. Tengo planes, le digo, aunque sea mentira. Si me siento a la mesa con ellos, me veré obligada a reírle las bromas a su novio. Las que más odio son aquellas sobre lo flaca que me estoy quedando, sobre lo mucho que me gusta la fiesta y lo poco que me gusta comer. En una ocasión, le respondí que la delgadez no es cosa mía, que llevo dentro una solitaria, un gusano intestinal de 6 metros que engulle todo lo que le eche. Pero que no se preocupe, así al menos siempre estoy acompañada. Liz jamás sale en mi defensa. Prefiere masticar lento y quedarse en silencio, reducida a una masa somnolienta. No hay más preguntas, señoría, ¿no?
Claro, aquí lo que... el caso de esta novela, en realidad nos encontramos directamente con el fantasma de la amistad, ¿no? Desde el inicio, ellas dos ya tienen una relación rota. Lo que pasa es que no se atreven, además viven juntas, ¿no? Comparten una misma habitación, duermen en la misma habitación. Pero no se atreven todavía a tener la conversación que quiebre esta relación, ¿no? Entonces conviven en esta especie de lugar intermedio que ninguna de las dos se encuentra del todo a gusto, pero no saben cómo romper, precisamente porque no tienen las palabras, ¿no? Hay una tremenda incomunicación ahí. Y yo creo que es lo que ocurre muchas veces también, no sé lo que pensaréis vosotros o tú, Nuria, pero muchas veces la amistad no se nos pide tanto una comunicación abierta y honesta, ¿no? Digamos, como en las parejas, que todo se debe hablar, etcétera, etcétera. En las amistades se supone que todo va bien, ¿no? Que no se le puede exigir nada al otro, etcétera. Entonces, entre ellas dos, lo que hay es un silencio tremendo, básicamente.
Sí, bueno, yo creo que tenemos que este siglo, más allá de...
Nuria está tocada, ¿eh?
Nuria está tocada, claro.
¿De verdad?
Creo que, o sea, yo arranqué con este duelo mío, pero me di cuenta también de que esta torpeza que tenemos con los vínculos y que se nota mucho en esa falta de relato en todo lo que no es amor romántico y erótico, se hereda en toda nuestra memoria. O sea, yo de pronto, en el capítulo 2 tengo ahí una conversación muy marciana, ficticia con Juan Benet, que de pronto todos esos amigos, o sea, este es un país donde muchos desde la guerra civil, bueno, y ahora, no somos capaces de ser amigos a veces simplemente cuando pensamos distinto, o que no somos capaces de reparar de alguna manera esos vínculos amistosos o afectivos. Es decir, que arranca con un... Para mí esto de la amistad arranca con un duelo muy íntimo, pero de pronto, o sea, yo me doy cuenta de cuál es mi pasado ahora, porque esta era una relación de 20 años. Sí, sí. Y creo que toda España se nos da muy mal esto, o sea, como sociedad. Ahora yo todo el rato es como cuando estás embarazada y solo es embarazada, sí. Veo la prensa y digo, claro, porque esta gente no sabe arreglar lo de los amigos.
De todas formas, es que una dice que tiene la solitaria y la otra olisquea a la gente y claro, las dejan.
¿Ves? Sí, sí, sí. Yo quería preguntaros a las dos por las secuelas, ¿no? Porque a veces una relación sentimental que fracasa te deja lo típico, ¿no? De ya no creo en el amor. ¿Se puede dejar de creer en la amistad? ¿Qué secuelas deja? ¿Qué cicatriz pelearse con una amiga, una buena amiga?
Mercedes, sí, dale.
Puede ser que deje desconfianza. A mí, no. Yo he tenido dos grandes rupturas de amistad, digamos. Una es la que es como el germen de la novela y otra más reciente. Y yo creo que igual que en el amor, ¿no? Como que uno se va quedando como cada vez más desengañado, desengañada. Sin embargo, yo soy una persona muy optimista. A mí me encanta conocer a nuevas personas. Confío mucho además en esto de, lo he dicho antes, ¿no? Del flechazo. Recuerdo lo típico, ¿no? Siendo adolescente, ahora te sientan al lado de una compañera nueva o algo, ¿no? Y de repente la miras y hay como una especie de sinergia ahí rarísima que dices, ya está, tú vas a ser mi amiga, ¿no? Yo de alguna manera sigo confiando en eso. Lo que sí es que soy más cauta, pero yo creo que eso se va aprendiendo con las relaciones.
Oye, ¿y por hacer de fiscal que alguien tiene que hacerlo? ¿Las dos os consideráis inocentes, tanto una como la otra?
Mira, bueno, Nuria responde.
Había una pregunta antes.
Es esta.
Cierto, es esta la importante. Seguro que no, claro. Mi libro tiene tres partes. Algo imposible, que es un poco hasta donde hemos llegado. Algo peor, que es lo que tú introduces, y algo mejor, que sería la respuesta a cómo pueden ser las amistades en el futuro. Pero claro que uno se siente... Yo al principio solo me sentía culpable, me sentía un monstruo. Porque...
¿Qué habré hecho?
Que te deje tu amiga. O sea, yo creo que nadie en el mundo me conocía mejor que esta persona, o me conocía tan bien como las tres o cuatro personas, o las dos que no son de mi familia, y lo que elige hacer... es alejarse de mí.
Pues, oye, y los hombres, quiero decir, los que estáis aquí, yo también estoy, pero no cuento. Pero Benjamín y Javier, ¿habéis tenido alguna ruptura de esta dimensión de amistades?
No, quizá no de esa dimensión, pero sí amistades que uno pensaba que eran importantes y que estaban ahí, que pues, amigos con los que uno queda una vez cada dos, tres meses desde hace 30 años a comer y tal y cual. De repente dos de ellos desaparecer, ¿no? Es decir, que los otros tres ya les sobramos en la
pero
vida.
Pero desaparecen, ¿no? No te dicen, no quiero nada más.
No, a través de uno de ellos dijeron, no, han decidido que no van a volver.
¿Ah?
Y la verdad fue bastante, bastante duro y sorprendente también, ¿no? Y bueno, sí, la verdad es que eso pasa, ¿no? Yo creo que la amistad, pues a veces simplemente evoluciona, otras veces se rompe y otras se momifica, ¿no? Que también pasa muchas veces. Son esas amistades que ya no lo son, pero están ahí un poco quizá el punto de partida.
A lo mejor a veces confundimos amistad con compañerismo, no lo sé, ¿eh? No tengo ninguna teoría al respecto, pero estaba pensando que igual, bueno, no sé, igual habría que definir exactamente lo que es una relación de amistad. ¿Tú qué, Benja?
Yo recuerdo haber tenido dos grandes decepciones con dos amigos, muy grandes. Y además las dos con la misma idea de fondo. Este tío me ha engañado, ¿no? Es como yo pensé que era.
Ya.
Y pasa una cosa, yo siempre digo que una manera de filtrar estas cosas es... la gente se tiene que alegrar de los éxitos de sus amigos. Cuando un amigo tiene un éxito el otro no se alegra...
Ya.
Mala cosa.
Sí, sí. Bueno, eso luego podemos...
Aquí los lamenta profundamente.
Claro. Sí, no, luego lo podemos hablar con un poquito de calma, las señales. Igual que cuando hablamos del mundo de la pareja y tal. Bueno, ¿a qué señales hay que prestar atención? Aquí también. ¿Lo hablaremos? Sí, lo hablamos. Venga.
La Ventana, en SER Podcast. You just call up my name, and you know wherever I am.
come running, oh yeah, baby, to see you again. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah, yeah. You've got a friend.
Hay poquitos textos como la letra de esta canción para definir lo que es un amigo o una amiga. ¿Eh? Si tuviera banda sonora alguno de los libros que habéis escrito, yo creo que esta cuadraría muy bien. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Damos la bienvenida a la directora del Faro. ¿Cómo estás? ¿Alguna ruptura de amistad así potente que tú recuerdes?
No tengo rupturas así tan dramáticas como las que habéis descrito, pero venía en el coche escuchando, pensando que esa descripción que ha hecho una de las autoras en el libro sobre
Nuria,
sobre la ruptura con una amiga que ella misma se planteaba, parece que estoy enamorada, y que mucha gente le decía, parece que estoy enamorada de mi amiga, que esa ruptura o esa descripción la haces igual si en lugar de una ruptura con un fallecimiento de tu mejor amiga,
sí,
nunca pensarías que hay una relación sentimental más allá de la amistad, ¿no? O sea, que el sentimiento es poderosísimo. Lo que pasa es que estamos poco acostumbrados, como veníais diciendo, a hablar de rupturas de amistad. Pero tiene que ser más dura el duelo igual que un amor. Los amores vienen y se van. Los amigos suelen estar mucho tiempo con nosotros.
Sobre todo si te la rompen y no lo rompes tú. Pero bueno, esto ya ha sido comentado. Vamos a los relatos en cadena. Venga, va.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Tenemos la primera final mensual de la temporada, finalistas del mes de septiembre, Miguel Ángel Arques, Joaquín Álvarez y Javier Fernández. Miguel Ángel tiene 59 años, vive en Madrid, es matemático y trabaja en una empresa de estudios de mercado. Miguel Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y finalista mensual por primera vez, ¿eh?
Sí, por primera vez, es la primera vez que soy finalista, bueno, incluso finalista semanal.
Pues venga, que tengas mucha suerte, amigo. Joaquín tiene 47 vale, años, vive en Aranjuez, es fisioterapeuta, tiene su propia consulta. Joaquín, buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hoy hemos estado hablando hace un ratito de consejos de un fisioterapeuta en YouTube sobre tener tableta de chocolate en los abdominales, y nos ha reconfortado a muchos que haya una parte genética en eso, que no es tan fácil, no consiste solo en no comer croquetas y hacer mucho deporte, sino que hay un factor ahí genético.
Mira, yo lo tengo en casa. Mi mujer come de todo y está como una tabla de chocolate, y yo que me cuido más, me cuesta más. O sea que...
¿Eso era un piropo o qué?
Bueno.
También. Joaquín también es finalista mensual por primera vez. Que tengas mucha suerte, Joaquín.
Muchas gracias.
Y Javier Fernández, que también es finalista mensual por vez primera, tiene 65 años, es de Valencia, jubilado, trabajaba en una empresa de transportes como personal de almacén. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás en Valencia ahora mismo?
Estoy en Valencia.
¿Y llueve o ya no?
Llueve poquito.
Poquito, bueno.
Pero bueno, el día de la gana aquí también llovió muy poquito y
ya.
Kilómetros más allá, un
bueno,
desastre.
Bueno, pues toquemos madera. Que tengas mucha suerte, Javier. Okay. Ya conocéis la mecánica. Okay. Vamos a leer los relatos. Vosotros ya habéis votado, luego diréis a quién. Y el jurado, en fin, numerosísimo esta tarde, nos ayudará a elegir al ganador. Venga, el primero, el relato de Miguel Ángel Arques, se titula El placer de una buena cerveza.
En aquella buhardilla nunca nos faltaron la cerveza ni Bukowski. Y mira que ya llevaba unos cuantos años muerto, pero cada jueves sin falta se aparecía en nuestra tertulia literaria. Las primeras veces nos amedrentó bastante, pero tras varias sesiones nos acostumbramos a él y a sus comentarios más que interesantes. Luego vinieron Gala y Proust, que nos dejaban embobados cada vez que abrían la boca. Pero poco a poco han ido viniendo más, y ya casi ni nos dejan hablar. Así que, hartos de tanto genio literario, los hemos dejado arriba con sus cosas y nos hemos ido al bar de abajo a disfrutar de la cerveza.
A mí me encanta esa especie de historia de fantasmas, ¿no? En la que de repente aparece Bukowski y van apareciendo los demás, que por otra parte tienen un algo de homenaje a la literatura, ¿no? Porque es como si fueran apareciendo los
sí,
libros,
sí, sí,
fueran apareciendo ellos, y al final, bueno, nos vamos a tomar una cerveza que ya está bien de tantos eso, ¿no? La verdad es que el libro me gusta mucho.
Vamos con el segundo relato finalista de este mes, el de Joaquín Álvarez, lleva por título Lealtad inquebrantable.
A disfrutar de la cerveza fría, casi helada, y del pan recién hecho, y de un paseo por el monte con el sol y el viento en la cara, y de algunos otros placeres vetados durante estos años, sin olvidarme, eso sí, de atracar una sucursal antes de que cierren para que vuelvan a meterme entre rejas, que el lunes es la final de la Liga de Funcionarios contra Reclusos y no los puedo dejar tirados.
Lealtad a prueba de bombas. Eso es un amigo.
Eso es un amigo y yo creo que de todas maneras, pese a lo bonito que es el principio del cuento con todo lo que está disfrutando todo eso, igual no le gusta tanto estar fuera, ¿no? Dentro los amiguitos están dentro y lo que le apetece es volver. A mí me encanta ese giro que da el cuento, porque cuando parece todo un canto a la libertad y voy a hacerlo todo lo que me dé la gana, vamos a atracar una sucursal para volver.
Bueno, tiene mérito. El tercer relato de Javier Fernández se titula Después de clase.
No los puedo dejar tirados porque mañana también habrá que jugar. Soldaditos de plástico azules, verdes y marrones. Guardo mis reconvertidos cañones de aire en el estuche y vuelven a ser bolígrafos. Ya escucho el zumbido del robot. Vine a por los hirientes, inútiles granos de arroz. A por los trozos de papel, imaginarios parapetos del enemigo o escombros de edificios derruidos. Vine a borrar las asombradas bocas dibujadas en la alfombra que, por no tener, ya ni tienen hambre. He de hacer los deberes. Mientras los termino, sé que todo va a quedar entre guay y perfecto.
Bueno, cómo se juegan los soldaditos en época de genocidios, ¿no? Yo creo que eso es lo que tiene el relato, ¿no? Aparentemente es un juego como todos hemos jugado de pequeños, pero teñido de todo lo que está pasando, ¿no? La verdad es que creo que el relato tiene esa doble vertiente y funciona muy bien.
Bueno, pues vamos a votar. Miguel Ángel, ¿tú por quién has votado?
Yo he votado por Joaquín, por lealtad inquebrantable.
¿Y tú, Joaquín?
Yo voté por Miguel Ángel.
Por Miguel Ángel. ¿Y Miguel Ángel por qué no has votado?
No.
Javier, no, perdona, Javier, ¿por qué no has votado? Disculpa.
Esto era elegir entre papá y mamá, pero la lealtad es una virtud muy que hay que poner en boga.
Muy bien, pues dos votos para Joaquín de momento y su lealtad inquebrantable. A ver, Benjamín, te toca a ti.
Pues yo me quedo también con Joaquín Álvarez y su lealtad inquebrantable, sí.
¿Tú harías algo así?
El fútbol me gusta mucho.
Emma, te toca a ti.
Yo por Miguel Ángel.
Miguel Ángel. A ver, nuestras escritoras invitadas. Mercedes, ¿cuál de los tres te convence más? Están muy bien los tres, pero ¿cuál de los tres?
Yo es que soy una fan total de los fantasmas, así que me voy a quedar con Miguel Ángel.
Fan de los fantasmas. ¿Y tú, Nuria?
Pues yo voy a votar también por los fantasmas, que me da muy buen rollo. A mí, yo soy muy de tomarme cervezas con escritores muertos y así. Con
ellos. Incluso con Bukowski. Vale,
incluso.
Muy bien. Pues quedan Mara Torres. No, Mara Torres voy a dejar para el final. Porque está el voto de la casta, que eres tú, sí, Javier Sagarna, y el pueblo, que también representas tú. A ver.
Y el pueblo ha votado además de una manera muy contundente también. Le ha dado 4 votos a Miguel Ángel Arques,
¿sí?
4 votos a Javier Fernández. Y 61 votos a Joaquín Álvarez.
Bueno.
Así que la lealtad inquebrantable la tiene clara el pueblo. Y yo tengo claros los fantasmas también. Así que va a ser una buena cerveza.
Mara Torres, faltas tú.
Yo. Lealtad inquebrantable.
Qué cabrones, tengo que desempatar yo ahora. Eso dicen las bases.
Qué malos amigos.
Yo voy a hacer una cosa. ¿Tenéis una moneda? Lo digo en serio.
Billetes pequeños.
Ya no tenemos.
No quiero. Porque no, lo voy a hacer así a partir de ahora. Lo digo de verdad. No tenéis monedas.
No tenemos. Vaya.
Con 10.
Sí,
mira, yo por
mira,
el...
Sí que tengo.
Mira, sois testigos, ¿eh? Cara es lealtad inquebrantable y cruz, el placer de una buena cerveza, ¿vale? Venga. Una, dos, ya con los árbitros. ¡Uop! ¿Giro o no? ¿Giro?
Sí, sí, gira.
Coño, ¿esto qué es?
¡Ay, Dios!
Ya no son la cara y cruz de antes. Esto no sé si... ¿Esto qué es? Nuria, ¿esto qué es? ¿Cara o cruz?
A ver, ¿qué es lo otro? Esto es cruz. Porque al otro
es cruz.
Lado hay una cara.
Cruz. ¿Quién había dicho que era cruz?
¿Y ahora cruz qué era?
¿Qué era cruz?
Yo creo que era lealtad inquebrantable.
¿Sí?
No lo
fantasmas.
Sé.
¿No?
Joaquín, ¿cruz eras tú? ¿Sí? ¿Lealtad inquebrantable?
Creo que sí.
¿Sí?
Creo que sí.
Pues
eso.
Mira, felicidades.
No, yo creo que era yo.
Yo creo que era Miguel Ángel.
¿Era Miguel Ángel?
Yo creo que era Miguel Ángel.
¿Quién era? ¿Quién era?
Tírala otra vez, venga.
Tírala otra vez, Francino.
No, hombre.
¿Era yo?
¿Eras tú, Miguel Ángel?
Sí, yo creo que era Miguel Ángel, sí, sí.
Ah, pues
creo, sí. Pero espera. Que
yo escuché cara fantasma.
Cara
no
Miguel Ángel Cruz.
Nada, tirar de la grabación.
Hay que tirar otra vez la moneda.
No, hombre, si ha salido. Miguel Ángel, ¿eres tú seguro? Yo me fío, ¿eh?
Yo creo que sí, pero vamos, no sé, ahí está grabado. No lo sé, si hay que cambiarlo, se cambia.
Bueno, luego comprobamos con la grabación. Y
lo
si
comprobamos.
Así.
De momento, Miguel Ángel, ganador por lanzamiento de moneda. Si no es así, sabrás de nosotros. Y Joaquín y Javier, abrazos. Seguimos en contacto, ¿vale?
Gracias.
Muchas gracias.
A ver, deberes para la próxima semana.
Vale, pues tenemos...
Vale. Pues vale.
Bueno, pues la frase que tenemos es: todo va a quedar entre guay y perfecto.
Muy bien.
Todo va a quedar entre guay y perfecto. Tienen hasta el próximo jueves a las 12 de la mañana para enviar sus microrelatos a través de la página web de la Escuela de Escritores, escueladeescritores.com.
Y ahora sorpresa, sorpresa. Porque mañana es día 30, mañana es el último día para recibir audiobiografías a través de audiografias@cadenaser.com. Tenemos unas cuantas durante todo el mes de septiembre. Mañana elegiremos la ganadora. Yo elegiré 5 y un jurado integrado por algunos de los que están aquí o no decidirán cuál es la audiobiografía que se lleva la radio a pilas este mes de septiembre.
Si no tira otra moneda y eso.
No, pero esto va a ser así, desempataré con la moneda. Las últimas 3 que entran a concurso son estas. La primera, de entrada, evitar confusiones, la audiobiografía de Pep.
Hola, soy Pep Sala de Pego. No el vocalista de Sao, carnicero por defecto y conductor profesional vocacional. Mi vida personal como la profesional, un auténtico tobogán. Mi primer amor me llevó al alcoholismo. El segundo no dio tiempo a conocerlo, murió de leucemia. Mi actual amor es mi tabla de salvación y mi coach. Me sacó del alcohol y me hizo ver que soy como las habichuelas del cuento. Desde que ella me sembró, no he parado de crecer como persona. La buscaré en mis próximas vidas para seguir creciendo junto a ella.
Cantidad de historias que se pueden contar en 30 segundos, que recuerdo es el tope para las notas de audio. Ana Luz.
Nací en agosto del 59 en un pueblo de entonces Logroño. A los 8 años la maestra le dijo a mi madre que tenía una hija tonta. Le dio mucha rabia, pero tenía razón, aún sigo demostrándolo. Ahora me preocupa lo que pasa en el mundo y lo que con Costrina me ha enseñado que ha pasado. Así que solo me queda decirles a los que creen que pidan, pero no por ellos, sino porque cambien al Todopoderoso que está demenciado. Igual su hijo lo hace mejor.
Jefferson Costrina está calentando la banda para salir después de las noticias de las 7. Y la última audiobiografía de este mes, la de Rosa María.
Mamá Pata me menospreciaba por ser la patica fea de la camada. Por eso crecí insegura y acomplejada, infeliz. Mi propia inteligencia y el amor de una persona excepcional lograron que me asumiera, me valorara y me quisiera. Hoy en día, a los 70 años, sin complejos ni temores, soy un hermoso ejemplar de cisne que canta rumbas de colores, como Melendi.
Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
Mañana sabremos cuál es la audiobiografía ganadora del mes de septiembre y al día siguiente al ganador o ganadora le invitaremos a estar en la ventana para charlar un ratito con él o con ella. ¿Os parece bien? Muy bueno, si no también, porque lo vamos a hacer. Venga, más recomendaciones literarias.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around.
Dale, Benjamín.
Mil cosas se llama la nueva novela de Juan Tallón. ¿Cuántas veces decimos eso? Es que estoy en mil cosas. El problema de estar en mil cosas es que no tienes tiempo para que las otras cosas, las de la vida, la familia, los amigos, la amistad, el cuidado y demás, pues se pueda desarrollar normalmente. Y entonces estamos a veces dedicándole a lo necesario lo que le debíamos dedicar a lo importante. Bueno, los personajes de esta novela, un matrimonio, él trabaja en una revista, ella trabaja de teleoperadora, viven agobiados por mil y unas obligaciones y con poco tiempo para dedicarle, por ejemplo, a su hijo Iván. Es muy importante esto que estoy diciendo porque al final de la novela pasa algo que justifique que lo esté diciendo. Una novela con mucha ironía, con mucha velocidad y con muchas cosas que pensar. Tranquilitos un poquito, que la vida se nos va.
When the chimes ring 5, 6 and 7, we'll be right in 7th heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna rock.
Se acabó el recreo de Darío Ferrari, un libro que ha sido un bombazo en toda Europa. La historia de un chico que tampoco quiere trabajar en el bar de la familia, como intenta implicarle, imponerle su padre, y entonces pide una beca para escribir sobre un tipo que se llama Tito Sella, que es un escritor italiano bastante desaparecido y que tuvo un pasado como terrorista en un grupo que hacía atentados sin crimen, digamos, sin muertos, pero con, bueno, para llamar la atención, explotar coches y demás, ¿no? Parece que al final la cosa se complicó y acaba en la cárcel. Bueno, es una novela que está teniendo un éxito tremendo en toda Europa, que ha publicado la editorial Libros del Asteroide, y yo la recomiendo porque Se acabó el recreo es una novela estupenda de Darío Ferrari.
Dos recomendaciones literarias como cada semana de nuestro poeta de cabecera, bueno, y único, que tenemos aquí, Benjamín Prado, y ahora encendemos la luz del faro. ¿Qué te ríes, Mara Torres? ¿Qué pasa?
Me miro con Nuria haciendo así la melodía del faro. El jueves por la noche salió la palabra desayuno.
¿Desayuno?
Pero el jueves hicimos polvo y fuimos capaces de hablar desde Walter Benjamin, arqueología, la vergüenza. O sea, salieron muchos temas a partir
Además
de la palabra polvo.
Aparte del obvio.
Muy poco lo obvio.
¿Ah, sí?
Muy poco, por no decir
poquísimo. Mira que lo comentamos el día,
sí.
¿Te acuerdas?
Poquísimo, se habló de otras muchas cosas, pero del obvio quiero decir polvo como coito, ¿no? Querías decir.
Yo, en fin, sí.
De eso yo estaba salió, pensando en que ve, hombre, polvo serás más polvo.
No, eso sí salió, el amor constante. Sí, eso sí salió. Pero bueno, quiero decir, si me sorprendió que salieran tantos temas a partir de la palabra polvo, yo estoy esperando que puede salir a partir de desayuno.
Pero, desayuno por ejemplo, con diamantes, lo primero que he pensado.
Eso sí, eso sí. Pero una idea, ¿sabéis que el buffet de los hoteles se está convirtiendo en uno de los grandes problemas del desperdicio de alimentos? Según un informe de la ONU, de los muchos alimentos que se desperdician cada año en el mundo, gran parte vienen de los buffets de los hoteles.
¿No será que no comamos en los buffets de los hoteles?
No, es que nos llenamos el plato y luego no comemos que eso pasa mucho en los buffets, no comemos todo lo que nos ponemos.
Esto lo penalizaría.
Y entonces, sí, pues algunos hoteles lo están haciendo. Ya no sé si os habéis dado cuenta que hay hoteles que cada vez te ponen el desayuno, en vez de en buffet libre, tú te eliges con una carta y te lo pones. Yo creo que es una tendencia que viene. Hablaremos de eso y también de comedores sociales.
Manolo Vilas contaba en su última novela que él cuando va a los hoteles y ve a alguien que se está cogiendo comida y la deja media, se levanta y dice: señora, pero vamos a ver, ¿por qué deja usted ese zumo así que se lo podía tapar otra persona? Sí. Y que su mujer le riñe mucho.
Es interesante porque es verdad, desayunamos en un hotel lo que no desayunamos nunca, o sea, en todo el año, no vamos con la bandeja llena. Y luego también preguntamos una cosa que a mí me molesta, y es que los hoteles muchas veces el desayuno acaba a las 10:30, de 8 a 10:30. Un momento. ¿Cómo un sábado, un domingo a las 10:30?
¿Quién ha dicho desayuno con diamantes? Ha sido como un automatismo, sí. ¿Verdad? Desayuno con diamantes, ¡pling! Y el Moon River. Bueno, Nuria Lavari, Mercedes Duque, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ventana de los libros, que es como es. Quiero decir, donde pasan cosas, donde hablamos de temas y conversamos y tiramos monedas al aire.
Gracias.
Muchas gracias a las dos. Benjamín. Despedida y cierre con un poema.
Rosa Chacel, que se sentía un poco ninguneada al final de su vida, se quejaba mucho de que no le daban el Cervantes y otros premios importantes, y además de novelista, era poeta, y ahora la editorial Cátedra ha recogido una firme razón para el deseo. Sus poemas, mira, en este, cómo se nota esa queja final, yo creo que es en el último poema que escribió en su vida. Escucha, mira.
En una piedra altísima, donde las nubes enganchan su melena, sentaré el nido de los inextinguibles, de las generaciones implacables, aladas, y de allí partirán a sus destinos, silbando como lanzas contra el cuello del guerrero ciegamente seguras, con la pluma de sombra y el alma desocupadas, raudas como el desprecio.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.